las 2, la 1 en Canarias. Publicidad y abrimos la segunda hora. Esto es Directo Marca, hasta las 3 de la tarde. Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Buenas, amigos de Radio Marca. La Puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu. Acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando maravilla. De maravilla. Me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores, yo creo que el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de que le salieron los dientes ya era del Real Madrid.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
España, viva Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Vicente,
el programa de Ortega de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
De la parte técnica y Juan Luis Ayuso y Cristian Fernández de la producción, las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Hemos hablado con Marta Huerta de Aza, árbitra de fútbol. Va a estar este domingo haciendo historia con Guadalupe Porras, formando parte las dos de ese cuarteto arbitral que va a dirigir el Getafe Real Sociedad. Dos mujeres en el cuarteto arbitral de un partido de primera. Otra pica en Flandes, como le decía. A ver si esto en breve deja de ser noticia. Hemos hablado con Quique Estebarán, ex del Atlético Madrid y del Barça. Mañana es el partido estelar a las 9 de la noche en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Barça con Ronald Koeman, que seguramente dirija, aunque sea desde la grada porque está sancionado, su último partido como técnico azulgrana. Así se ha mostrado un poco. En parte ha olido o ha sonado a despedida la rueda de prensa previa del técnico neerlandés. Hemos escuchado también a Diego Pablo Simeone en rueda de prensa, al entrenador de un Atlético que viene de perder, sí, su primer partido en Liga el pasado sábado en Vitoria, en Mendizorroza, pero entre semana ganar en Champions en San Siro al Milan. Así que mañana pone a prueba su momento, su buen momento después de ese encuentro de Champions ante un Barça en hora baja, porque viene de ganar en Liga 3-0 al Levante, pero encajar un 3-0 en Champions frente al Benfica, otros 3 goles en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones después del 0-3 del Bayern de la primera jornada en Lisboa frente al Benfica. Con Ronald Koeman sentenciado desde hace tiempo, todo es cuestión de esperar al parón de selecciones para conocer quién va a ser el relevo del entrenador del Barça. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? De la previa de una nueva jornada, de la selección española, de los nombres propios después de la lista de Luis Enrique, de lo que tú quieras. En el 628-2690-92, con notas de audio, puedes participar de este programa enviándonos esas notas de voz al grupo WhatsApp de la Radio del Deporte, 628-2690-92. En tertulia estaremos en unos minutos. Os voy recordando con qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Melchor Miralles, Emilio Contreras y Nacho Lavarga.
ese Getafe Real Sociedad será importante por ese hito histórico, ¿no? De ver a dos hombres y dos mujeres, paridad absoluta en el cuarteto arbitral, pero también porque el Getafe busca que sea otro hito, ¿no? Que a la octava llegue la primera vencida, la primera victoria en esta Liga Santander, un Getafe que es colista, 0 puntos y que recibe nada más y nada menos que al segundo clasificado, a la Real de Imanol Aguacil, que ayer empató en casa a 1 frente al Mónaco en la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League. Pero nos fijamos en los azulones. Fran González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Hemos escuchado a Mitch en rueda de prensa cómo es el tranquilo y convencido en que, ¿por qué no mañana va a ser mañana en la previa, el domingo en el Coliseum, cuando llegue ese primer punto de inflexión?
Sí, de hecho ha confirmado Rafa que están seguros de que van a hacer un buen partido y no solo eso, sino que van a ganar, que van a sumar los 3 primeros puntos del campeonato y sobre todo ha sido preguntado por el futuro. Es normal, Rafa, son 7 partidos de liga, 7 derrotas, no ha conseguido ningún punto a pesar de las buenas sensaciones en algún partido que otro, como contra el Barça en el Camp Nou, como frente al Atlético de Madrid en casa, en la jornada intersemanal que vivimos hace semana y media, pero lo que es una realidad es que, como bien mencionabas, el Getafe es último clasificado con 0 puntos y sobre su futuro se le ha vuelto a preguntar a Michel González.
Podemos ganarle y le vamos a ganar a la Real Sociedad con todo el respeto, y aunque pueda quedar con una frase un poco machista, hay que afrontar el partido como hombre, como lo que necesitamos. Yo, por lo de mi futuro, si os digo que me da igual, no lo vais a creer. No es lo más importante el futuro. El presidente no es una persona que se ponga nerviosa en ese sentido.
Nervios cero para un Michel González que ya es un experto en este tipo de batallas. Lo que es seguro es que el Getafe quiere realizar la misión Crystal Palace. Y te lo explico, Rafa, solo tienes que meterte en las redes sociales del Getafe Club de Fútbol, por ejemplo, en el Twitter del Getafe, donde puedes ver que quiere obrar el milagro como lo hizo el conjunto inglés en la Premier League. Hablamos del pasado 14 de octubre de 2017. Era también la jornada número 8 de la Premier. El Getafe, o sea, el Crystal Palace, se enfrentaba al Chelsea. Era el peor arranque de su historia y finalmente doblegó al Chelsea y a raíz de ahí cambió la racha hasta que logró un 11º puesto en Premier y se salvó. Por tanto, el Getafe se aferra a esa misión Crystal Palace en un vídeo emotivo donde, por cierto, una de las novedades este fin de semana puede ser la convocatoria de Mauro Lambarri en ese centro del campo.
Y tendría que ser una gran noticia que Ángel Torres, que siempre, siempre, siempre respalda a sus entrenadores en los malos momentos, que este domingo llegase esa primera victoria azulona y que le diera la razón a Ángel Torres respecto a la paciencia, ¿no? Que a veces necesitan los proyectos. Se viene de Bordalás, de un estilo de juego totalmente distinto, y los proyectos necesitan madurar, necesitan coger un poquito de pozo y de peso. Así que vuelvo a insistir que estoy convencido que Michel va a revertir esta situación porque al menos cuenta con el respaldo del presidente, que eso para un entrenador de élite es importantísimo. ¿Algo más, Fran?
Nada, simplemente, Rafa, que al margen de que Mauro Lambarri puede ser convocado, también un uruguayo en el eje de la zaga como es Eric Cábaco. Y nada, que el Getafe en ese partido del domingo a las 6:30 va a ser la primera vez, Rafa, después de que estemos sufriendo la pandemia, que va a estar o va a intentar estar el 100% de los aficionados en el Coliseum Alfonso Pérez en un gran partido, domingo 6:30 de la tarde, frente a uno de los equipos que mejor mima el balón, según Michel González, que lo ha resaltado, ¿eh? Dice que el Villarreal y la Real Sociedad son los equipos que mejor miman el balón y que, por tanto, va a ser un partidazo el del próximo domingo.
Gracias, Fran.
Un abrazo, Rafa.
2:08, 1:08 en Canarias. Voy hasta la barriada de Vallecas. Voy a repasar también, antes del corrillo, antes de irme hasta Barcelona y coger el puente aéreo, la actualidad del conjunto franjirrojo. Actualidad del Rayo, que siempre repasamos con Isra Raiz. Hola, Isra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, ¿cómo estás?
El Rayo Vallecano tiene que enfrentarse mañana a las 2 de la tarde a Osasuna, en el Reino de Navarra, en el Sadar, ante el equipo rojillo. Y está en una dinámica súper positiva, en lo deportivo al menos, ¿eh?
Sí, 13 de los últimos 15, el equipo más goleador de primera división de detrás del Madrid, ha echado el cerrojo, ¿eh? Esto le admitiría así a esa portería donde de momento le está ganando la partida a Lucas Zidane y sobre todo la sensación que generan en el equipo rival, Rafa, porque en esa previa Yagoba Arrasate se ha deshecho en elogios, no solo para el Rayo Vallecano, sino también para el propio míster franjirrojo, para Antoni Daola, del que ha dicho que es más listo que los ratones colorados, no solo como futbolista, que ya lo era, sino también ahora como entrenador. Esos elogios que se están deshaciendo todos los entrenadores rivales, todas las aficiones rivales, para el técnico de Usurbil, que ha dotado al Rayo de nada más y nada menos que 13 puntos en este arranque, segundo mejor arranque de la historia del Rayo Vallecano en primera división, que le dejan, pues no a tiro de piedra, pero con una parte del camino hecho de cara a ese objetivo que es la permanencia y preparando la visita a otro de esos clubes con los que el Rayo Vallecano está hermanado, que es Osasuna, partido muy difícil, un estilo similar al encuentro ante el Cádiz, con la única baja confirmada de Martín Merkelanz, que además Rafa contamos ya ha pasado por el quirófano, estará 1-2 meses de baja, no hay tiempo, aunque le han dado ya el alta médica, el alta hospitalaria, no el alta deportiva, para que pueda entrenar de nuevo con el equipo, con las dudas de Trejo y de Álvaro García, que están entre algodones, también Óscar Valentín, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza con 2-3 puntos de sutura, pero no se esperan demasiados cambios en ese 11, veremos si con Radamel Falcao o no en la punta de ataque.
Gracias, Irra.
Abrazo, Rafa, chao.
Hay bastante más actividad en Barcelona, pero desde hace tiempo, yo creo desde la temporada pasada, desde el Burofax de Messi, ¿verdad? 2:10, 1:10 en Canarias. Vámonos hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
Ahí está un día más, como siempre, velando armas, nunca mejor dicho, este tópico en el clima guerra civilista que se vive en el Barça, nuestro Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
De momento no, no se ha prescindido de Koeman, ya hemos dicho que será en el parón de selecciones, y él, pues la verdad es que no a broma, porque la situación no es para tomarse la broma, pero la rueda de prensa ha sido de todo tipo de caras, de incredulidad, de sonrisas así de medio lado, del técnico neerlandés, en la previa de mañana jugar su Barça en el Metropolitano frente al Atlético.
Bueno, ha llegado con un tono distendido. Ronald Koeman ha emulado a Luis Van Gaal, nada más sentarse, ha dicho, hombre, amigos de la prensa, qué gusto vamos. En aquel momento Luis Van Gaal dijo, amigos de la prensa, me voy, felicidades. Lógicamente se le ha preguntado por... Luis Van Gaal dijo, me voy, y él ha dicho... riéndose, no, todavía no me voy, me quedo. Se le ha preguntado por si va a ser el último partido como técnico del FC Barcelona. Ha dicho una vez más, no me han dicho nada, y me parece curioso el una vez más, no me han dicho nada. También ha estado Joan Laporta esta mañana, aquí en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, ha visitado a la plantilla, ha dicho que no ha visto al presidente, y sobre su relación con Joan Laporta ha dicho que no quiere hablar del tema, así que, lógicamente, como hemos venido comentando, esa relación está completamente rota. Ha dicho también Ronald Koeman que le gustaría hablar un día tranquilamente de todo lo que está pasando, así que cuando Ronald Koeman deje de ser entrenador del FC Barcelona, que se agarre esta junta directiva, porque seguramente vendrán curvas sobre todo lo que ha sucedido estos últimos meses con el técnico neerlandés. Una rueda de prensa que ha durado 12 minutos aproximadamente, un Koeman que ha sabido torear la rueda de prensa con bastante dignidad, la verdad, por todas las preguntas sobre su futuro. Así que en este relato de la Guerra Fría, de momento parece ser que el técnico neerlandés está tomando un poquito de ventaja con un Joan Laporta que se ha dado un baño de masas con la gente que estaba en la puerta de la Ciudad Deportiva, y mientras el equipo entrenaba él salía a hacerse fotos con los aficionados.
Y mientras tanto, en lo deportivo, pues algún problema más, ¿no? Pedri tiene una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo, es baja y la evolución marcará su disponibilidad. Vamos, que se cae también del cartel de la selección y no había sido
caído.
Claro, no había sido convocado porque estaba entre algodones, pero ha recibido Jordi Alba el alta médica, ¿no? Son dos de las noticias en lo deportivo.
Sí, Pedri ha recaído de su lesión. Veremos cuánto tiempo estará de baja el futbolista canario, pero está claro que no va a ir con la selección de Luis Enrique. Y Jordi Alba vuelve a la convocatoria. No va convocado con la selección española, pero sí que podrá estar mañana en el Wanda Metropolitano. Así que veremos qué es lo que sucede esta tarde en Barcelona. Mañana por la mañana el equipo viaja a Madrid para un importante partido. Y hay que recordar que no estará Ronald Koeman en el banquillo, sino que estará Alfred Schroeder, el segundo entrenador.
¿Algo más desde Barcelona, Alex?
Pues de momento no, y creo que esta frase toma más sentido que nunca durante estos días, aunque todo hace indicar que hasta después del partido del Atlético de Madrid no sabremos el futuro de Ronald Koeman.
Muy bien, gracias, Alex, un abrazo.
Un abrazo.
2:14, 1:14 en Canarias. No quiero quitarle tiempo al corrillo porque ya digo que temas hay de sobra y algunos que llevan tiempo ya ahí en el candelero, ¿no? Como es la situación en torno a Ronald Koeman y este Barça. Vamos allá.
El corrillo.
Voy saludando a las damas. Primero, Vanessa de Lucio Deportes 4. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Melchor Miralles, periodista, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
Emilio Contreras, su director de Marca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Nacho Lavarga, Marca. Nachete, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Emilio, tú has seguido la rueda de prensa de Koeman, tú has visto los gestos, tú has visto un poco el tono. La verdad es que el seguidor del Barça se tiene que estar haciendo crucer. Lo podía esperar por cómo se le dio el proyecto sin ningún tipo de convencimiento. Dame 15 días a ver si encuentro entrenador y... Venga, no. Ronald, sigue tú. Y por la era post-Messi, ¿no? Que iba a ser dura, pero increíble, ¿no? La situación en torno al Barça. Contamos en Marca que Laporta espera el momento adecuado para la destitución, consciente de que ahora llega un parón liguero. Pero el técnico, aunque no va a poder sentarse en el banquillo del Metropolitano por sanción, pues ya se sabe más fuera que dentro, ¿no? Escuchándole, Emilio.
Bueno, a ver, a mí no me extraña tampoco tanto. O sea, es verdad que cuando estás en una situación así delicada, donde además existe una falta de confianza que hemos visto desde el primer día, o sea, no es un problema este que haya surgido ahora, es un problema que arranca en el momento en que Laporta se hace cargo del club, porque él nunca ha mostrado confianza hacia Ronald Koeman, no ha sido su entrenador. Por las circunstancias lo ha mantenido en el puesto y en las malas, evidentemente, no le ha defendido, no ha apostado por él. Los mensajes tampoco desde un lado y otro han llegado. Yo no creo que sea un problema solo de que Laporta no confíe en el entrenador, sino que el entrenador también ha utilizado la sala de prensa para lanzar mensajes hacia el club. El día del comunicado me pareció tremendo, ¿no? Lo nunca visto. Bueno, yo creo que esta es la crónica de un divorcio anunciado. Y si no ha habido cambio ya en el banquillo del Barcelona es porque no tienen todavía el sustituto y porque esperan al momento de que acabe esta jornada, llegue el parón de selecciones y tomar la decisión. Pero es evidente que hace tiempo que el entrenador dejó de contar con la confianza del presidente y que la relación no es buena y que el equipo va de mal en peor.
Vanessa.
Sí, un poco en la línea. Ya el adiós de Koeman no es sorpresa, lo llevamos esperando mucho tiempo y bueno, estaba incluso la fecha fijada, ¿no? Este parón de selecciones, que era el momento en el que el club quería darse esos días y ese tiempo debido a la cantidad de partidos que había seguidos en estos últimos días. Yo, más que preocuparme por algo que sé que es una sentencia, que es el adiós de Koeman, me preocupa el sustituto, porque entre los candidatos veo una disparidad absoluta. Y no entiendo muy bien el criterio que utiliza Joan Laporta, ¿no? Buscando y argumentando que Koeman no es lo suficientemente vistoso, ofensivo y cruifista en sus planteamientos y que hace unos partidos desastrosos, y luego te vas a buscar a Pirlo, que, bueno, no sé, lo más cercano al ADN culé que pueda tener Andrea Pirlo, no sé en qué generación se lo debió de perder, ¿no? Entonces, creo que lo que se viene por delante no es mucho más optimista que lo que el culé puede estar sufriendo hoy.
Melchor.
Bueno, a mí lo que me llega desde Barcelona es que, evidentemente, Koeman está prácticamente sentenciado y el presidente Laporta tiene una fecha en la cabeza importante, que es el 17 de octubre, que es el domingo 17 de octubre, que hay asamblea del club. Y se está pensando muy bien y hay una duda sobre si optar por un entrenador, digamos, de transición que termine la temporada y con tiempo buscar un entrenador nuevo ya para la temporada que viene, o tomárselo con el tiempo suficiente para tratar de acertar. La situación es complicadísima y yo la impresión que tengo es que Laporta está manejando algún nombre que no ha salido, porque, bueno, pues los nombres que han salido, como decía Vanessa, primero que son muy contradictorios, ¿no? Que uno con el otro no tiene nada que ver. Y alguno de ellos, como el de Pirlo, es un poco surrealista, ¿no? Por la escasísima experiencia que tiene. O sea que vamos a ver, la fecha que tiene en la cabeza Laporta es la de la Asamblea General, a la que tiene que llegar con alguna solución satisfactoria para los socios, porque se juega mucho.
Nacho, me faltas tú. Y escucha a los oyentes. Bueno, a ver, Vanessa, ¿qué quiere meter mientras escuchará?
No, que en esa asamblea hay un aspecto también muy importante que preocupa mucho a la Junta, que es con esto del tema económico. Bueno, esa sombra que planea ahí sobre la conversión en sociedad deportiva, que el socio del Barça rechaza masivamente y que algunos miembros de esta Junta quizás no verían tan mal, y bueno, que es uno de los problemas que también tiene Laporta, ¿no? El no tener el poder absoluto en este segundo mandato que él tiene, pues hace que también ahora le pasa a la hora de elegir entrenador. Hay muchos miembros ahí más pendientes de un Excel económico que de un proyecto deportivo. Y por matizar también lo que acaba de decir, la información que yo manejo es que Laporta no quiere transiciones, que quiere que al que ponga sea ya el entrenador de su proyecto. ¿Qué pasa con eso también? Que sabe que se la juega. Por eso están tardando tanto y por eso son tan recalcan tanto lo de que no van a tomar ninguna decisión en caliente.
Mechete, ¿qué no has opinado todavía? A ver.
Sí, no, el tema es que es muy complicado, ¿no? Lo ha dicho Koeman. Si desde el primer día Jordi Cruyff me dijo que no sería entrenador de este club, lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Nunca ha tenido la confianza, y de ahí esos mensajes tan agresivos de Koeman que han sido detonadores, ¿no? Yo creo que Laporta pensaba gestionar de alguna mejor manera esta situación y no ha sido así. El problema es que yo estoy también un poco con Melchor, que el míster va a tener que ser un poco de transición, porque ahora el Barça no va a poder firmar a alguien que cobre más de 3 o 4 millones de euros, ¿no? Entonces, ni aun haciendo alguna trampa diciendo que después sube ese salario. Así que en este sentido yo lo veo muy complicado que alguien como Pirlo, que alguien como Xavi, que alguien como Roberto Martínez o Gallardo, ¿no?, que han sido los nombres que más suenan, puedan venir a esta situación. Y otra cosa es que si Xavi, por ejemplo, no quiso venir en su día porque decía que no era el momento, pues no creo que ahora piense que este momento es mejor, ¿no? Porque peor que ahora, el Barça no ha estado, bueno, por lo menos en su último
año. Pero precisamente por eso me parece que es un buen momento. O sea, el equipo está tocando fondo y yo creo, a mí me parece que Koeman es uno más de los culpables de la actual situación del Barça. A lo mejor no es el, seguramente no
hay
es el
muchos
principal,
corresponsables,
¿no?
Sí.
No es el principal, pero lo que está haciendo Koeman en la gestión del día a día, el hecho de que el Barça compita, no compita en los partidos, yo eso se lo achaco al entrenador. Y a mí me parece que si el cualquiera que venga, en mi opinión, lo va a hacer mejor que Koeman. Bueno, quito a Pirlo porque no entiendo muy bien que Pirlo esté en esta quiniela. Me sorprende mucho que aparezca el nombre de Pirlo entre los nombres de todos estos, ¿no? De todos los candidatos, especialmente poner el mismo nivel en el casting a alguien como Xavi Hernández o como Roberto Martínez o incluso Gallardo, y que aparezca Pirlo, pues me sorprende.
Ha mencionado, y hemos mencionado varios, a Bob Martínez, ha hablado el seleccionador de Bélgica, preguntado por estos rumores, ¿no? Ha querido salir al paso, aunque ha dejado ahí alguna frase a la que agarrarse el barcelonismo que esté soñando en que Bob Martínez es el ideal para relevar a Ronald Koeman. Seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez.
Creo que he sido muy claro desde el principio. No estamos aquí para hablar sobre rumores. Estamos aquí para anunciar la convocatoria para un mini torneo y tenemos que estar concentrados en el equipo, en los jugadores, para afrontar estos partidos. Nada más. Como he dicho antes, no voy a hacer ningún comentario sobre mi situación personal. Nunca lo he hecho desde que soy entrenador. El fútbol no es de los entrenadores, el fútbol es de los jugadores. Y ahora estamos afrontando una oportunidad increíble para ganar la Liga de Naciones. Es lo único que importa. Cualquier cosa que me preguntéis acerca de mi situación personal o rumores no es relevante en esta rueda de prensa.
Bueno, no ha dicho prácticamente nada, ¿no? Lo políticamente correcto, que quieren escuchar también los belgas, ¿no? Porque es su seleccionador y porque va a estar ahí con nosotros en la Final Four de la Liga de las Naciones en una semana, menos de una semana, el miércoles. Es nuestra semifinal ante Italia en San Siro, en Milán. 2:23, 1:23 en Canarias. Ahora seguimos dándole a la sin hueso, pero los oyentes quieren participar también de este corrillo con las notas de audio que nos hacen llegar al 628-26-90-92.
Hola, buenas. A ver, entrenador para el Barça, Pirlo, porque Xavi no va a venir ni de coña con la que hay montada en la ciudad condal. Un saludo.
Ni Pirlo, ni Xavi, ni nadie. El mejor entrenador para entrenar al Barça, Paco Gémez.
Hola, buenos días, Radio Marca. Con respecto a lo de Hazard en Barcelona, a Hazard le pongo yo a jugar con el Castilla y porque no está el equipo de tercera que había antiguamente, sino con el de tercera. Buenos días.
Buenos días, Radio Marca. Bueno, está claro que Luis Enrique es antimadridista 100% y quiere, bueno, pues nada, que dejar ahí pues unas cosas como que no ha ido ningún jugador del Real Madrid durante X tiempo y todas esas cosas que ya sabemos que al final todos son datos. Y bueno, está loco por humillar y hundir al Real Madrid. Yo creo que podría llevarse algún jugador del Real Madrid y ha podido llevárselo también antes.
Ahora hablaremos también de la selección española porque se cae Pedri, ¿eh? Ha recaído la lesión, no va a estar por tanto mañana tampoco en el Metropolitano con el Barça para medirse al Atlético de Madrid, pero se cae de la convocatoria de Luis Enrique, a ver a quién llama, ¿no? Ahora hablamos de eso, pero hemos hablado de los nombres propios, de los posibles sustitutos de Koeman. No me habéis dicho quién creéis que es el ideal, habéis valorado un poco por encima... ¿A quién pondríais vosotros?
Yo a Xavi.
A Xavi. No,
lo tengo claro.
Si fuera en la
Me parece que ahora mismo lo que necesita el Barcelona es alguien de la casa, que tenga el refuerzo del presidente y que, bueno, pues sea querido por la afición y que entiendan que a lo mejor este año es un año normalmente donde lo normal será no conseguir títulos.
Y a Xavi se lo pueden perdonar.
Eso es.
Sin quemarse, ¿no?
Sí, de hecho, mira, estoy muy de acuerdo.
Bueno, Vanessa, perdona. Si fuera en la Porta, que no lo eres.
Sí, en la línea, que no parece ser la que tiene la Porta, pero bajo lo que él mismo ha dicho, creo que el único que conoce el estilo, la casa, la filosofía tan particular de este club es Xavi Hernández.
¿Pero
además,
no quiere
sí que es...
a Xavi Hernández porque iba en la candidatura de Font o por qué?
Bueno, pues sí, hay un... él nunca ha reconocido eso abiertamente, siempre ha estado eso como fondo, ¿no?, de run, porque al final acabaría apropiándose tanto de Jordi Cruyff como de Xavi, parece que prácticamente cogería todo lo que tenía esa candidatura, ¿no?, y a la Porta eso le pesa un poco. Está ahí un cierto resquemor porque Xavi, bueno, pues medio se comprometió con Víctor Font, también dicen que no se fía demasiado de su poca experiencia, en fin, es una situación un poco extraña, aunque parece ser también que las últimas semanas le habrían convencido de que es un poco de niño pequeño, ¿no?, tener esta pataleta con alguien como Xavi, que estaría además dispuesto a venir en una situación tan complicada ahora mismo. Si le llamasen al propio Xavi, le ha sorprendido mucho que durante todo el verano Laporta no le haya hecho ningún ofrecimiento. Y además también en el tema económico creo que Xavi no tendría demasiados problemas en adaptarse inicialmente a lo que haya que adaptarse, ¿no?, para que cuadren las cuentas con el fair play. Pero bueno, sobre todo por cuestiones deportivas
hablando de esto,
y técnicas...
Esto que comentas es muy interesante porque al final estamos hablando de que las cuentas salen con que el próximo entrenador del Barcelona va a tener que ganar 3 millones de euros, una cifra...
Sí, incluso menos, ¿eh? Sí, bueno, sí, para adaptarse al fair play. No es tanto un problema de que el Barça no tenga dinero, que en este ejercicio ya sí lo tiene, por ejemplo,
si el límite salarial te obliga a...
Exacto, sí, no es el límite salarial, eso es.
Y por 3 millones de euros... No hay muchos
claro
en el mercado, ¿eh?
No, bueno.
¿4 a Setién, a todo esto?
A Setién, sí. Bueno, y a Koeman a lo mejor tampoco se los pagan inmediatamente, ¿eh?, sobre todo con la buena relación que tienen.
La pedrada pero que bueno, volviese que, Setién, que... ¿no, Vanessa? Para condonarle un poco el finiquito, ¿no?
Creo que no lo ve nadie, empezando por los aficionados.
Belchor.
No, yo sobre todo lo que creo es que en la coyuntura que vive el equipo, que el que venga lo va a tener muy complicado, porque bueno, por mucho que repitamos la tontería esta de es lo que hay, en el fondo el Barça está como está y tiene las limitaciones que tiene, y tiene ahora mismo a una delantera que a la que le cuesta mucho hacer gol y bueno, tiene muchos problemas, no hace falta que yo los enumere. Creo que el público a la hora de ser condescendiente tendría mucha más paciencia con un Xavi Hernández que con un Andrea Pirlo, por ejemplo.
Melchor y Nacho, vuestro candidato ideal, si fuese Laporta.
Bueno, yo creo que todo en ese sentido apunta a Xavi Hernández, ¿no? Otra cosa es que Xavi quiera, y quiera en este momento, en estas circunstancias, que lo veo complicado.
Pues yo creo que sí, ¿eh? Xavi, de decir dos veces que no al Barça no se lo puede permitir mucha gente.
Muy imaginada porque ¿cuándo es el momento adecuado?
Claro.
¿Alguien vislumbra un momento adecuado dentro de X años? Pues no sé si
no,
a lo mejor dentro
si
de cinco
atrás,
a lo mejor será más bueno, adecuado, pero yo creo que...
Claro. Cuando vino Guardiola era un momento fácil, sí, claro, quiero decir, cuando vino Luis Enrique, pues tampoco.
Yo
pues
digo, final, a mí bueno, este
es que
me parece
que,
un momento
tiene
adecuado.
Tiene que venir Emilio con ganas de querer cargarse a gente que cuesta y ahí está.
Bueno,
claro,
pero a ver,
decisión
lo de cargarse, a ver, lo de cargarse a gente, no, entiendo que no es una decisión de Xavi Hernández. Es decir, que si tú tienes un contrato con un Tití,
claro,
a un Tití te lo has querido cargar este verano, pero es que
se
no ha habido manera.
Claro, no, claro, sí, es que.
Pero es
una
que
cosa,
este...
y a Coutinho y a Dembélé, claro, y a un montón de gente a la que no puedes rescindir unilateralmente
eso
el
es,
contrato.
O sea, es que tú tienes unas obligaciones y con unos salarios, unas fichas tan altas que no vas a encontrar salida de estos jugadores de manera fácil. O sea, esto no es el escenario de Guardiola cuando llegó y dijo, bueno, Eto'o, Ronaldinho, rescindo contrato, les pago lo que sea. No, no, este es otro escenario. Y el Barcelona no puede pagar una rescisión de contrato y tiene que aceptar. Y lo que está haciendo este año, ¿no?, estos años, que es alargar los contratos para que, bueno, rebajar el límite salarial. Bueno, este es el problema. Pero para mí creo que es el momento adecuado para que llegue Xavi Hernández.